Desde Israel e Irán. Son cerca de 300 personas que han aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz a bordo de 3 aviones del ejército después de expresar su voluntad para salir de la zona de conflicto. Precisamente para tratar la guerra en Oriente Próximo, en la tarde-noche de ayer viernes, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Reino Unido, Alemania y de la propia Unión Europea se han reunido con su homólogo iraní. Lo hicieron en Ginebra y el resultado no ha sido del todo malo. Parece que Irán, a pesar de todo, sí está dispuesta a negociar un acuerdo nuclear. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Al menos ha arrancado la negociación. La reunión del formato E3, Alemania, Francia y Reino Unido con Irán, duró 4 horas ayer, tras las que el ministro alemán de Exteriores, Johann Warepul, salía esperanzado. Toda la región se encuentra en una situación extremadamente crítica y nuestro objetivo común es evitar una mayor escalada, avanzar en estas negociaciones. Y el resultado positivo de hoy es que salimos de la sala con la impresión de que la parte iraní continúa discutiendo todos los temas importantes. El gobierno de Irán ha transmitido a los europeos que sí, que está dispuesto a negociar su programa nuclear, y también han abordado el programa de misiles que amenaza no solo a Israel sino también a Europa. Exige, para seguir hablando, que Israel detenga los ataques. El ministro alemán insistía ayer en que el posible acuerdo no funcionará sin Estados Unidos, y Trump no parece tomarse muy en serio estas negociaciones, a pesar de que las posiciones europeas han sido cumplimentadamente coordinadas con la Casa Blanca.
Lo cierto es que los conflictos bélicos en todo el mundo se recrudecen y hasta Putin, que en las últimas horas ha vuelto a asegurar que el territorio ucraniano es realmente ruso, habla ya de una potencial guerra mundial.
Me preocupa y lo digo sin ironía, sin bromas. Existe un gran potencial de conflicto que está creciendo, está cerca de nosotros y nos afecta directamente. El conflicto de Ucrania, como también lo que está sucediendo en Oriente Medio.
Y si al invasor le preocupa, pues imagínate a Estados Unidos y a la Unión Europea. Es por eso que desde Washington llevan meses exigiendo que los países miembros de la OTAN aumenten su gasto en defensa, algo que están a lo que están dispuestos la gran mayoría de ellos, salvo España. Hace unos días, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, remitió una carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que rechaza ese aumento del gasto. Bueno, pues hace unas pocas horas, Trump nos ha mandado un mensaje bien claro al respecto.
La OTAN va a tener que lidiar con España. España aporta muy poco, siempre ha sido un pagador pequeño. O son muy buenos negociadores o no están haciendo lo correcto. Creo que España tiene que pagar lo mismo que el resto y es notorio que España aporta muy poco.
En este contexto, el próximo martes arranca la cumbre de la OTAN en La Haya y allí se verán las caras unos y otros. Veremos en qué queda y qué conclusiones se saca. Y ese aviso del presidente estadounidense ha sido el colofón a un viernes complicado para el gobierno y para el Partido Socialista en particular, que ha tenido que ver cómo la UCO entraba en su sede para clonar el correo de un Santos Cerdán ya oficialmente imputado y que declarará ante el Supremo el próximo 30 de junio. La Guardia Civil ha hecho lo propio también en el Ministerio de Transportes y en la sede de Adif. Con todo esto encima, la única miembro del gobierno de los socialistas que se ha pronunciado al respecto ha sido Emma López, que es también miembro de la Ejecutiva Socialista.
Máxima colaboración. Comprendemos que todo este procedimiento judicial seguirá su trámite y esto forma parte de ese trámite, de esa normalidad dentro de la instrucción del procedimiento, y encontrarán a un aliado en el Partido Socialista que va a colaborar con máxima transparencia, como venimos haciendo hasta la fecha y como vamos a seguir haciendo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, ayer se disputó el primer partido de la final de la Liga Endesa de baloncesto, Gonzalo Carbajo.
El Real Madrid de baloncesto ha ganado el primer partido de la final de la Liga Endesa ante el Valencia Basket por 89-75. El conjunto blanco pone el 1-0 en una serie en la que el ganador tendrá que conseguir 3 victorias para ganar el torneo. De momento, Chus Mateo no se fía.
Confiarte con ellos es hacer tonterías. Sería una estupidez por nuestra parte. Tenemos un punto de una eliminatoria que seguro va a ser larga. Y nosotros tenemos que ir, yo creo, por la misma línea que hemos ido hoy, de tener la paciencia suficiente para hacer madurar el partido. Hemos llegado otra vez bien al último cuarto y yo me alegro.
Además, Carlos Alcaraz ha ganado su partido en cuartos de final del torneo de Queens. Lo ha hecho ante el francés Riedernek en 2 sets. Habrá semifinal española, se enfrentará a Roberto Bautista. Y el Mundial de Clubes continúa. Benfica, Ulan City 6-0 y Flamengo 3, Chelsea 1. Y a las 9 de la noche, el Oviedo y el Mirandés buscarán ser equipo de primera división la temporada que viene.
Gracias, Gonzalo. Terminamos de poner las calles con Carlos Moreno al pulpo.
COPE. Estar informado. escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio de madrugada. Gracias por estar en la cadena COPE Poniendo las Calles. Somos un equipo que va levantando España y también acostándola. No sé cuál es tu horario de trabajo, no sé cuál es el motivo por el que me estés escuchando, pero el caso es que si estás aquí es porque eres un ponedor, que huyes de la política de madrugada y te quedas con historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran a todos que a pesar de todo la vida merece la pena y la vida mola. Mira, te voy a contar una historia de superación. Esta que viene ahora es una historia de superación que me encanta, por cierto. Y lo primero que os pido a toda la audiencia es que escuchéis a Joan Natzeri. Él es monologuista.
Este señor está sufriendo, ¿sabes? Cada vez está más para atrás. Está como el tío tartamudo y yo en primera fila. O sea, el cabrón va a escupir, o sea. Pues sí, voy a escupir.
Como has podido escuchar, Joan ha sabido hacer una dificultad su tartamudez una auténtica virtud, porque ser tartamudo no le ha impedido cumplir su sueño, que es ser monologuista. Sus familiares no lo tenían muy claro y le pedían que fuera solamente un hobby.
Pues sí, pues en verdad es eso, que todos pensaban que estaba loco, que sí, que como hobby, muy bien, ¿no? Pero que no pasase del hobby. Pero claro, yo era como que encontraba algo en las actuaciones que me liberaba a mí, que era, ostras, cojo, me subo encima de un escenario, la gente me escucha, se callan, ojo, que eso es importante para una persona. Con tartamudez. Y al final me pagan dinero. Digo, he encontrado mi fuente de ingresos ahora mismo.
Pero Joan ha sabido adelantarse a la reacción que puedan tener sus interlocutores al escucharle, para darle un toque de humor y convertirle en un posible punto débil en toda su fortaleza, ¿no? En su espectáculo, por ejemplo, ha sabido además improvisar para quedarse con el espectador.
Yo he encontrado en la comedia eso que veo que incluso me acaban el chiste tal cual. O sea, porque he llegado a escuchar, claro, porque yo controlo más o menos algo mi tartamudez, pero hay a veces que se me desmadra y si me engancho justo antes de acabar un chiste, doy tiempo a la gente a que piense opciones de cómo estoy acabando el chiste y me lo adivinan. Y cuando escucho yo que me lo han adivinado, pues lo cambio. Digo, aquí gano yo.
Ahora, ponedores, quiero que conozcáis a Marcos. Él tiene 6 años y es posible que te sientas absolutamente identificado con lo que nos cuenta.
Me atasco algunas veces, pues entonces Amelia me ayuda un poquito a hablar. Ah, hay que estar en un espejo y hay que soltar el wow para popo. Para que salgan las palabras.
¿Y cuándo te dice lo de cantar?
Es que cuando no me salen las palabras y tardo mucho, pues entonces me dice eso. Marcos.
Más de 800.000 personas en España tienen este problema. Miguel es el padre de Marcos y nos cuenta en COPE que cuando les dieron el diagnóstico, pues el primer sentimiento que tuvieron fue de miedo.
En principio, la verdad es que te asustas mucho porque ves que algo no va bien, ves que el niño se bloquea al hablar. Y lo que notas es una baja autoestima. Quiero decir, ves que con sus iguales no respetan su turno de palabra.
Bueno, hay que decir que esos miedos que confiesa Miguel, pues son los que le hicieron a él y a su mujer acudir al logopeda. Y desde entonces Marcos es verdad que ha mejorado muchísimo. Está perfectamente integrado con sus compañeros y ha recuperado su autoestima. Esto es muy importante, pero claro, el agobio de sus padres sigue ahí.
El miedo que me da, pues que cuando cumpla más años, si esto va más o se mantiene el tiempo, repercute un poco más en su autoestima, que los niños mayores puedan hacer un poco más de burla o de mofa.
Joan, sin embargo, asegura que él no ha tenido demasiadas dificultades en su infancia por su tartamudez. Las típicas bromas, sin más, pero él no quiere pensar que su forma de hablar sea un problema.
Yo podría haber vivido infiernos que, por suerte, no los he vivido, porque hay a veces que uno pues coincides con circunstancias donde se tuercen para que vaya o para muy bien o para muy mal. En mi caso, yo tuve la suerte, sí que he sufrido, bueno, pues las típicas bromas, risas, o sea, de lo comento yo siempre, o sea, lo mismo que hemos sufrido todos. Igual a mí se me atacaba, o sea, de más fácil por este problema, pero yo desde pequeño, los profesores era como que se sorprendían porque conseguía hacer mis amigos igual y que no tenía problema en hacer entender desde pequeño mi problema, porque yo nunca he entendido que mi forma de hablar sea un problema.
Mira, Joan lo que nos pide a todos, nos lo pide a todos, es que se les deje hablar, que se les escuche. Que lo más importante para ellos es que les dejes participar en las conversaciones y no se les corte.
Para las personas con tartamudez como yo, es algo que nos libera mucho, que se nos escuche, que podamos opinar, que si tengo algo malo ya que decirte, que te lo pueda ya decir. O sea, que parece que no, que no nos comamos las palabras porque nos cuesta más callarnos que hablar. O sea, creo que lo que hay que hacer es hablar.
Como en el caso de Marcos, Joan también nos explica que al cantar pues no se tartamudea tanto.
Es algo curioso que cantando no nos enganchamos, que porque me estuvieron contando que se ve que usamos otra parte del cerebro que no es el habla. Entonces, ahí como esa parte, o sea, de no hay, o sea, no está como dañada, entre comillas, por así decirlo, es como que tú tienes esa facilidad. Pero claro, imagínate tú que te llaman a declarar al juez y tienes que cantar lo más fluido posible y que no piensen que les estás vacilando. O sea,
la vida de Joan es todo un ejemplo de superación. Me ha impactado muchísimo escuchar esto y compartirlo contigo en Poniendo las Calles. Un tirar hacia adelante, tomándonos con humor su tartamudez y además haciendo reír a los demás. Esto es muy importante. Esto es un ejemplo para las 800.000 personas que sufren este trastorno del habla en España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Ella que era la más seca que viste por aquí, cara de asco bajo un mar de pecas que afloran desde abril. Aguas mil, te juro que la viste pasar y pasear en medio de Madrid. El que siempre andaba dando saltos y se ahogaba en los charcos de la plaza 2 de Mayo y marceaba. No era un decir, te juro que no le vi venir y huir de este polvorín. Pura casualidad, los dos mirando hacia atrás, huyendo de nunca jamás, se chocaron en el ojalá.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles para la gente que vive al revés, los trabajadores y la gente que no concilia bien el sueño. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco que escuches la radio de madrugada, y que estés aquí con nosotros poniendo las calles y levantando o acostando España. Vamos a avanzar porque es verdad que después de haber explorado los vínculos imposibles en el acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo, y también, ojo, la ruptura política y emocional en Votos en Contra, David Martínez Álvarez, Raiden, el gran Raiden, pues vuelve con fuerza a la literatura con El taller de los niños interiores. Esto es una novela coral, absolutamente coral, en la que la vulnerabilidad se convierte en motor narrativo. Tiene muy buena pinta. Son 6 personajes que se sumergen en una terapia poco ortodoxa para reencontrarse con los niños que fueron y sanar las heridas que todavía supuran bajo el disfraz adulto. Claro, con su característico pulso urbano, su mirada generacional y una libertad creativa sin etiquetas, Raiden lo que hace es construir una historia plural que habla del trauma, de las relaciones líquidas, de la rabia y también, ¿por qué no?, de la ternura. Maravillosa ternura. Eso es un ejercicio de honestidad literaria que nos lleva a reír, que nos lleva a llorar, que nos hace reflexionar sobre qué significa madurar. Esa palabra que muchas veces la consideramos bastante cargada de incógnitas, ¿no? Pero claro, madurar a la vez que no renunciamos a lo que fuimos. Bueno, pues hoy nos sentamos con él, aquí está sentado, para abrir ese taller emocional página a página. David, ¿cómo estás? Ya buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues con muchas ganas de volver a tenerte, de volver a escucharte, porque leerte te leo mucho, pero es una pasada que sigas aquí con nosotros poniendo las calles.
No, gracias. Gracias por contar conmigo y por las palabras.
Es que, ¿tú crees que he dicho algo falso?
Darte la razón sería ponerme ínfulas. Yo te digo, ojalá que la gente lo lea y lo vea así.
Qué grande, qué grande. David, bienvenido a COPE. Yo creo que esta novela es un mosaico emocional que se construye pues, a través de muchos personajes heridos. ¿Cuál fue el detonante que te llevó a escribir El taller de los niños interiores?
Pues no es por aumentar la épica, pero es una novela que la idea la soñé. Siempre intento, bueno, como bien has dicho, siempre intento como diseccionar canciones que he realizado y convertirlas, abrirlas como los filetes para ver si cabe una novela dentro. Y con el caso de A mí yo de ayer, pues es una canción que hice hace 11 años que sí que quería retomar y no sabía cómo. Sí. Y soñé que iba al colegio, a mi colegio de pequeño, al colegio Zulema, que ahora es un centro social, y me encontraba con mi niño pequeño. Y él me decía, como si fuese un mantra elevado, somos dos. Yo a mi psicóloga se lo comenté esto y me dijo, qué curioso que me digas esto porque recientes estudios hablan de que el subconsciente, el lo que se llama como niño interior, pues son dos, el de las luces, el de las sombras. Uh-huh. Cuando vi esto, pues investigué y vi que también había como 5 heridas de la infancia, que cada uno en mayor o menor medida tiene una o varias. Y dije, ostras, mira, cada uno, nos intenta, como bien dices, es un mosaico, cada uno intenta sí. ocupar su crisol, su parcelita de individualidad, pero ¿qué pasa si lo reducimos todas las heridas de la infancia? Y me pareció un punto de partida muy bonito para, basándome en A mí yo de ayer, para poder llevar la novela.
Es verdad, hay muchas personas que tienen que sanar cosas de hace pues, 40 o 50 años y que son heridas que surgieron, que vivieron y que, oye, que pasan los años y parece que esas muescas están todavía, ¿eh?
Sí, incluso con los personajes me ocurrió una cosa, porque intento siempre como cuidar mucho los personajes y llega un momento que te sorprenden, cuando ocurre eso es muy bonito, pero claro, hubo un momento de la novela en que caí en la cuenta que a lo mejor la vocación que tenemos cada uno y cada uno es una máscara para huir de la herida de la infancia y que en esa búsqueda de amor 3 o 4 nos dicen que somos aptos o buenos o buenas en algo y tiramos para adelante y no nos paramos a pensar porque, claro, nos trae ese abrazo que muchas veces necesitamos y no nos paramos a pensar si a lo mejor eso es una máscara para huir hacia adelante de la herida que teníamos de pequeños.
Desde luego que sí. Luego me doy cuenta que hay una figura central en el libro que es la terapeuta gestáltica que guía el proceso de los protagonistas. Esto me parece muy interesante. Aquí, el papel que juega esa figura en tu visión narrativa y emocional del libro, ¿cuál podría ser?
Pues mira, yo soy un fricazo en muchas cosas, pero que me encanta tener la versión del Principito en todos los idiomas, de todos los países que visito. Y hay una figura dentro del Principito que es el farolero, que es el único que no quiere impresionar a los demás, que no busca nada para él y que ocupa una función tan bonita como poner las luces y quitar las luces.
Claro.
Creo que aquí Wada cumple ese papel de poner luz y quitar luz, pero que no espera nada a cambio. Es el único personaje en el que no se ve la herida ni se ve la máscara. Es un personaje bisagra y creo que por eso arropa también a los personajes, y por eso los personajes, algunos extorsionados, otros invitados y otros necesitados, acuden bajo su regazo.
Hay una cosa que no entiendo, David, Raiden, no he tenido de entender, no sé si dirías que esta obra es un como una especie de intento de tender puentes entre los Raiden, entre el Raiden artista musical y el Raiden escritor, o son caminos distintos, y dices, Pulpo, no tienen nada que ver, o si tienen algo que ver, ha surgido y eso ha sido un accidente, no tengo ni idea.
Pulpo, tiene que ver. A ver, es como te decía al principio, me gusta jugar en todos los aspectos de mi vida, pero el coger canciones que a lo mejor he hecho durante más de casi 25 años y poder abrirlas y jugar con el contexto, con el espectro, para poder llevar la novela, es una cosa que me motiva. No sé si alguien más lo hace, a lo mejor en Helsinki o en algún sitio así, pero me gusta ese intento de versatilidad, pues poder jugar. Y, claro. Y que yo mismo, hay gente que se hace trampas al solitario, yo metiendo puentes al solitario. Y cruzarlos, pues es un camino que a mí me excita, que es el que me trae cosas muy buenas.
Desde luego que sí. Luego, encima, los personajes de Sheila, Tirso, Mérida, Coral, Guzmán, en fin, tienen voces muy definidas, ¿no? Es muy, como muy propias. Aquí, ¿cómo fue el proceso de la creación de cada uno? ¿Hay alguno de los que te identifiques especialmente? ¿Les pones caras en tu entorno? ¿Cómo surge todo eso?
Pues en todas las novelas lo que más tiempo tardo es en crear la psicología y la voz de los personajes. Y encima yo soy un tarado que a lo mejor a uno le hago la ficha en una ficha de rol, de personaje de rol, a otro en una factura de la luz, a otro creo como una columna de opinión, en otro creo como un portfolio para presentar su obra, a otro como sus servicios como guía turística, y me sirve para, bueno, para llenarlo de capas, que cuando vaya a tener algún momento de duda sobre qué camino tomar, ellos me lo dicen rápidamente. Y a lo mejor por eso están, a la gente le parece que están tan bien cuidados. Para mí, si me preguntas que si se parece a alguno que conozca, creo que sí. Yo soy todos. En esta novela sí que yo soy todos, o insatisfacciones, o cuestiones, o problemáticas, o dilemas que tengo en la vida, pues intento representarlos. También es cierto que con lo que te decía al principio, que con esto que hablé con mi psicóloga, pues empecé a indagar, y hay 5 heridas de la infancia que son el rechazo, el abandono, la traición, humillación e injusticia, e intenté construir desde esa peana de herida, ver cómo se pueden erigir figuras, qué lugar en la sociedad podrían ocupar y qué problemáticas adultas podrían intentar resolver o intentar hacer frente, confrontar o abrazar con esa herida inicial.
No eres el primer autor o artista de éxito, Raiden, no eres el primero que me dice que todo parte, su buen libro o su buena idea, todo parte con la brújula de un psicólogo, de una persona que le escucha, donde se confiesa pues las incertidumbres, los miedos, el conocer un poco más de su interior. ¿Tú te has apoyado también en esta psicóloga que ya mencionas 2 o 3 veces en el programa?
Sí, incluso a mí me gusta hacer también una cosa, que es terminar las novelas en un lugar que no sea mi casa. He tenido la suerte de que la primera lo terminé después de las pruebas de sonido de un festival. La segunda la terminé después de cantar en Rosario, en Argentina.
En Argentina.
Y este, pues era Nochebuena, vi que lo iba a terminar y justo me pilló la psicóloga que estaba en terapia. Y digo, oye, déjame acudir y déjame una salita que quiero terminar ahí. Y fue muy curioso porque mi psicóloga, desde aquí un besazo, tiene 2 perritos, tiene 2 caniches toys. Sí. Y había uno muy territorial que al principio me ladraba mucho. Con el paso del tiempo ya me quiere mucho, y fue curioso porque ese fue el que vino a jugar conmigo. Trajo un muñequito en la boca para que se lo lanzase. Cuando me vio que abría el portátil, soltó el muñequito y se tumbó a mi lado. Y cuando tecleé, te juro que esto fue así, cuando tecleé la última, el último fonema, no cerré en el portátil, él se sacudió, entendió que había terminado ya de escribir y cogió no el peluche, sino cogió 2. Y ahora como, sé que has terminado, juega conmigo. Y me pareció que dentro de cómo somatizan los perros, pues creo que el primer ser ente que supo que había terminado incluso antes que yo fue ese perro. Entonces para mí sí que fue bonito el también terminar en terapia, de escribir esta novela.
Ya. ¿Estás a gusto aquí en COPE? ¿Estás a gusto en el estudio?
Sí.
Vale, perfecto. Me doy cuenta también que el lenguaje de la novela es... bastante desinhibido, ¿no? Es un lenguaje actual que está lleno de códigos contemporáneos. Por ejemplo, muchas redes sociales, muchas aplicaciones, muchas dinámicas afectivas de nuestra época. ¿Qué te interesa, Raiden, de estas nuevas formas de vincularnos? ¿Esto por qué es?
Bueno, cuando intentas hacer una novela que habla contemporánea, que habla de lo que ocurre ahora, claro, tendría que hacer un ejercicio muy grande de evitación para no plantear según qué cosas. No lo centro porque creo que hay una delgada línea. Si yo ahora metiese cosas como criptomoneda o cosas así, parecería como la persona que se quiere hacer como el cercano. Pero en este caso sí que es cierto que para explicar según qué cosas, también no solo Madrid, sino el contexto en el que vivimos, sociocultural líquido, como bien decías, un poquito lo que profetizaba Bauman, pues al final juega otro papel de secundario de lujo, donde también se entiende la forma de relacionarnos, incluso no solo en esta novela, las tres, creo que incluso si te fijas en la gente cómo habla por WhatsApp, cuál es el más dependiente que contesta al minuto, quién contesta a la media hora, también te haces... Sirve, es otro filtro para que te hagas una idea de los personajes.
¿No es bueno responder un WhatsApp al instante?
Yo soy la persona menos acreditada para saber qué se hace en el terreno socioafectivo, porque soy un paquete, soy un dummy en esto de las relaciones amorosas. Creo que hablo tanto de ellas porque soy un paquete.
Ya. A mí los médicos me han dicho que me tengo que alejar del WhatsApp y de contestar al instante porque me ha deteriorado mucho la cabeza. Y eso también te pasó la información de varios expertos, ¿eh, Raiden?
Creo que también son tiempos raros ahí de que lidiamos mal, maceramos mal la urgencia. Sí. Ahora lo llaman, a eso lo llaman FOMO, ¿no? Que es sí, como que basta con que algo le gusta a mucha gente para que te entre ansiedad de que tienes que verla ahora, si no se te pasa, y a lo mejor pasa, por ejemplo, en series, si pasa un mes y no has visto la serie y ya no la ves. Ahora que termina la novela, todas las cosas que por FOMO ya no lo he visto, estoy empezando a verlas. Entonces estoy viendo todas al tirón antes de empezar la siguiente novela. Y ya como mi queja de adulto, ¿no? Es como que voy a vencer al algoritmo, a la urgencia impostada.
Da gusto leerte y da gusto escucharte, Raiden.
Gracias. O
sea, es un premio que estés aquí poniendo las calles en este humilde líder de audiencia, pero es un lujazo tenerte en este programa una vez más, Raiden.
No, gracias a ti, Pulpo, que siempre quieres contar conmigo.
Sí, por supuesto. Luego, además, hay una constante en tu narrativa, que es la lucha con uno mismo, ¿no? Los traumas de la infancia, también las terapias, la ansiedad, aquí lo has repetido varias veces también. Realmente, Raiden, ¿cuál es el valor que tiene para ti la salud mental como motor literario? Porque claro, si no está bien uno de la chola y las cosas no funcionan, pues las obras no van a quedar bien del todo.
Más que la salud mental, creo que tiene que ver mucho el saber mirarse y el saber coger un poquito de altura con cosas que nos pasan. Creo que si las cosas las vivimos a pie de calle, vemos el tumulto, vemos el barullo y no sabemos discriminar en el mejor sentido de todos, y cuando cogemos un poquito de altura vemos que a lo mejor cosas que no lean tanto o cosas que a lo mejor no parecen importantes son lo más primordial. Entonces para mí las novelas hablan un poquito de esto, de personajes que están ahogados por la vida y que en un momento de la vida, o porque la vida les empuja o porque ellos intentan empujar a la vida, pues dicen basta, ¿no? Y llega un momento donde se atreven a mirarse a los ojos, y eso me parece que es algo que recomiendo a toda la gente, porque de salud mental hay gente que le hace bien ir a la playa, hay gente que le llama, el otro día leía un meme que me hacía mucha gracia, que es: pensaba que tenía depresión y solo hacía falta que dejase de llover en Madrid y el café con hielo. Entonces, pues, y hay otras cosas que a lo mejor parece depresión y es la subida del alquiler. Entonces, ¿qué te digo? Lo que sí que te digo, que ojalá que toda la gente se sepa mirar a uno mismo y se sepa mirar, como tú bien has dicho al principio, con ternura.
Desde luego que sí. ¿Sabes lo que pasa? Que también en este programa hay mucha audiencia. Te lo digo porque yo soy de los que me leo los mensajes, interactúo con la audiencia y pregunto, mirando a los ojos a la audiencia, pregunto por qué estás escuchando este programa. ¿Qué haces aquí? Estamos aquí en plena madrugada, ¿por qué no estás durmiendo? Y la gente se sincera conmigo. Muchas veces me considero un poco sacerdote, ¿no? Haciendo un confesionario, ¿no? Y la gente me dice, pues porque mi hijo tiene problemas, pues porque mi hija tiene problemas, porque estoy cargando con cosas de los demás, ¿no? O sea, la carga mental. Esto también es muy importante, Raiden.
Sí, sobre todo la mochila que tenemos cada uno. Y muchas veces es tan difícil quitarnos la capa de Salvador como padre y como madre. Yo últimamente repito un mantra que me lo digo a mí primero, y que se lo digo incluso a mi madre. Que mi madre, pues, el otro día que me tuve que ir a Vigo de firma, pues ella vino a cuidar de mi hijo, y luego vine y estuve un fin de semana con ella y con mi hijo, y me decía mi madre, ya llega un momento que ya solo voy a estar para mí. No voy a estar para los demás. Y digo, ¿por qué no me puedo ir la salud por delante? Y le decía, mamá, es que cuídate de salvar, te vas a cuidar mejor. Y al final eso se le cambió ahí como la cara, como el ricto. Sí. Y al final es una cosa que creo que deberíamos vernos como padres, el saber cuidar y el dejar de salvar. Porque hay cosas que como salvar creamos cárceles de flores, de halagos, de sobreprotección, ponemos cubreesquinas hasta las pelotas, y cuidar es otra cosa. Creo que cuidar es acompañar, es hacer una escucha sin juicio, también aprender a poner límites, pero sin que nos vaya la vida en ello.
Desde luego que sí. Yo creo que en esta novela se entrecruzan diferentes líneas argumentales con estilos también diferentes, que van desde el realismo crudo al humor absurdo, que es fragmentos muy divertidos. No sé muy bien cómo se logra mantener el equilibrio entre tonos sin perder la cohesión, porque eso es un curro bastante importante.
Pues eso, gracias por preguntarlo, Pulpo, eso sí que lo he aprendido en la música. Sí que he aprendido la música. Hay una cosa que yo lo llamo la cuarta barra, que por ejemplo, si tú estás escribiendo una letra de compases de 4x4, pues a lo mejor cada compás pues tiene cuatro frases, pues si la tercera frase ha quedado como un poco floja, pues la cuarta tiene que ser lo que cierra, ¿no? Y tiene que ser como la frase más importante. Y a veces incluso, si tú quieres que la cuarta frase destaque más, pues la tercera la haces como un poquito más asequible. No. Y esto me ha servido mucho para las novelas, el saber llevar o intentar proponer un tío vivo emocional donde la gente se suba, también para pillarle con la guardia baja. Que a lo mejor cuando por un lado se ríe, por otro lado te viene el escobazo de la bruja. Y creo que es un pulso, un baile muy bonito con los lectores y lectoras. Y creo que en eso sí que no le piso los pies al lector a la hora de bailar. Y eso eso sí que me gusta.
Esto es muy, muy interesante. No te voy a quitar mucho más tiempo, pero aquí, por ejemplo, yo me doy cuenta que Tirso Mellado es un personaje fascinante en esta novela, tanto en su relación con Sheila como en su mundo interior. Yo no sé si tiene algo de alter ego o es un guiño a la figura del escritor idealizado, porque aquí me tienes que... pocas veces tengo la oportunidad de preguntarle al autor cómo son realmente esos personajes que están en las novelas.
Para mí Tirso es mi sombra. Todos los miedos que he tenido en la vida, creo que están ahí. Creo que están ahí reflejados, sin desvelar mucho, pero creo que define muy bien la sombra. Y me parecía que antes, cuando te hablaba de saber mirarse al espejo, creo que es muy difícil mirarnos al espejo, porque si nos miramos de resfilón siempre somos una sombra. Es como cuando veíamos de pequeños el montón de ropa por la noche y era un ladrón, hasta que lo miras y otra vez se rompe la magia, ¿no? La magia está negra y aparece que es un montón de ropa y no un ladrón. Pues también creo que es una forma de mirarse al espejo para romper la sombra, y por eso lo refleje así. Pero vamos, que Sheila también es... perdón, Sheila no, Coral refleja que yo lo que pensaba que era la música, y cuando tuve la suerte de que el público me llevó a número uno, a agotar salas y tal, pues yo no sentía satisfacción. Solo sentía satisfacción cuando mis padres se sentían orgullosos de mí. En el caso de Ovidio, pues es como una crítica al mundo del videoclip, que ya casi nadie ve videoclips y demás. En el caso de Guzmán, pues lo que hablábamos de este síndrome de niño bueno, que los hermanos pequeños solemos adaptar muy bien, porque nuestro hermano mayor a lo mejor recibe un zarpazo por la puerta A, y entonces elegimos siempre la puerta B, ¿no? Y crecemos por descarte. Y en el caso de Mérida, pues de estas cosas que... Y no somos capaces de perdonar a nuestros padres, que a un amigo sí que perdonaríamos al día, al segundo, y que incluso a un conocido a la semana. Pero creo que la capa de padre y de madre no solo pesa desde el lado paterno-materno, sino también desde el lado de los hijos.
Ya, te entiendo perfectamente. Raiden, para finalizar, si el lector saliese de esta novela como queriendo reconciliarse con su propio niño interior, ¿sentirías que la misión está cumplida?
Para mí la misión está cumplida. Y que no lo digo naif, solo por haberlo hecho, porque para mí era un reto también construir la primera novela coral. La primera novela sí que era dos voces, la segunda no era tanto a dos voces, pero esta sí que era muy coral. Pero yo creo que si la gente... creo que la novela cuando termina te propone un abrazo contigo mismo. Si la gente al cerrar la tapa de del libro abre los brazos, sí. Bien, creo que hay que abrazar la naturaleza de cada uno y saber que tampoco somos eso todo el tiempo.
Qué grande. David Martínez Álvarez Raiden. Esto se llama El taller de los niños interiores, un libro que me quedan todavía 66 páginas. Me lo estoy leyendo y estoy disfrutando muchísimo, y yo le recomiendo a los ponedores que hagan lo mismo, que tomen nota de este libro, El taller de los niños interiores, donde Raiden, pues fíjate todo lo que nos ha contado y todas las cosas que se quedan en el tintero para poder descubrir con esta novela. Raiden, gracias por el madrugón y gracias por venirte a poner las calles, que es algo bastante duro, ¿eh?
No, contigo, poner las calles no hay que ponerlas, solo hay que saber soltarlas.
Qué grande. Raiden, mucha salud, muchas gracias, hermano.
Gracias, igualmente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar con Miguel, que Miguel yo creo que ahora mismo está currando en medio de esta conversación de espinillas y todo. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Estás currando ahora mismo, verdad?
Sí, bueno, me he alejado un poquillo, pero bien. Un descansito nada más.
Bien. ¿En qué curras? ¿A qué te dedicas?
Pues bueno, mira, yo soy panadero y nada, estoy aquí currando desde la 1 más o menos.
Bien, jolín, son horas, ¿eh? Y tienes voz de ser muy joven, ¿eh, Miguel?
Tengo 21 añitos nada más.
Fíjate, 21 años y trabajando ya en el mundo del pan. ¿Por qué en el mundo del pan, Miguel?
Bueno, porque cuando descubrí la maravilla que es ese mundo, pues me metí de cajón.
Ya. ¿Y disfrutas elaborando pan todos los días?
Bueno, es mi pasión, no lo considero un trabajo.
Qué bien. Me imagino que a lo mejor tienes algún familiar que se dedica también a lo mismo.
No, que va, no te creas. Oh. Nació desde chiquitito, una tonta imaginación de ver programas, obsesionarme con las masas, la pastelería y todo, y mira.
Qué bien. O sea, que eres de los que encima reinventan las cosas, ¿no? Y te inventas cosas nuevas y
sí, pero... vamos, intento un poco... Está complicado, pero...
Uh-huh. ¿Y por qué está complicado?
Hombre, porque inventar algo nunca es fácil, siempre tienes que ir como un paso por delante de los demás, uh-huh. Pero vamos, se puede siempre. Uh-huh.
Lo que está claro es que se necesita que el pan sea cuanto más natural y mejor y de toda la vida.
Por supuesto.
No sé, yo creo que lo que la gente también demanda, ¿verdad? Muchas veces, ya no encontramos muchas veces pan decente, el pan de toda la vida, es que a veces es más complicado, ¿no?
Sí, bueno, también ahora mismo... Pues pienso que está un poquito más, se busca más el pan artesanal, uh-huh. Y se intenta dejar un poco de lado el pan de industria, sí. Y todo eso.
Ya. Yo, de verdad, he hablado de él mil veces, se lo han reconocido, le han dado muchísimos premios. Ángel de Benayas, o sea, de Ruiz Benayas en Maqueda. Claro, este hombre, este panadero superponedor, le han dado muchísimos premios porque elabora un pan de masa madre. La importancia de la masa madre, ¿verdad?
Te diré. La masa madre hace milagros, como se puede decir.
¿Qué tal te llevas con ella? Porque, claro, no deja de ser un fermento vivo.
No, bueno, tiene su trabajo, pero si la tratas bien y la cuidas, es como un niño.
Ya, claro, por eso. Y claro, tú ahora, y durante esta madrugada, por ejemplo, ¿qué tipos de panes que has estado elaborando hasta las 5:27 que son ahora?
Pues bueno, hacemos un poquito de todo, ¿no? Aquí tengo la suerte de estar trabajando en un pueblecito de Granada, se llama Alfacar, que tiene como una IGP, una especie de denominación de origen. Y bueno, pues a base de que tienes que hacer unos puntos clásicos del pan de aquí, también se hace bastante tipo. Hacemos chapata, un pan casero, rústico, gallego.
Qué bien. ¿Y cuál es el pan que más vendes? ¿Cuál es el pan que entra la gente incluso con agresividad para comprártelo y cuando no lo tienen, pues rompen algo del propio establecimiento?
Bueno, pues yo creo que de masa madre, ¿no? Su calidad, otra cosa.
Miguel, a ver si coincide. A ver si coincide de estas bajadas que yo hago en coche Madrid-Estepona, que voy, siempre voy por la carretera de Granada, a ver si coincide que podamos conocernos y te compro una barrita de esa de pan que haces, de las que me acabas de hablar, y nos damos un abrazo. No sé si te apetece o no te apetece, Miguel.
Hombre, pues claro que sí, me apetece. Aquí te espero.
Qué bueno, Miguel, qué bueno. Sigue así y sobre todo escuchando la radio. ¿Por qué? ¿Por qué nos escuchas a nosotros, Miguel?
Pues bueno, fue más que todo casualidad, ¿no? De cuando empecé a trabajar, el jefe ponía la COPE, escuchábamos el partidazo y ya después seguías tú. Desde que te escuchemos, bueno, desde que te escuché yo, no hacía otra cosa que ir todos los días a poner tu radio.
Qué bueno, por favor, qué bueno, Miguel. Pues dentro de nada, si Dios quiere, aparezco por ahí, nos damos un abrazo y probamos
ese pan. Por supuesto que sí.
Vale, yo llevo un aceitito y nos hacemos ahí un atracón en un platito y mojando pan del bueno, ¿te parece?
Si quieres te invito también a aceite, ¿eh? Vengo de un pueblo que no es moco de pavo.
Ya, Andalucía y el aceite de oro, es maravilloso, desde luego que sí, qué bien. Miguel, cuídate y muchísimas gracias por ser ponedor y por elaborar un pan de calidad.
Pues muchas gracias a vosotros. Pulpo, Bea, Ana, todo el equipo.
Qué bien, Miguel. Te lo agradezco en el corazón. Cuídate mucho, tío. Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Claro, es que las calles se van poniendo porque hay gente que está trabajando. Pero realmente, ¿en qué trabaja el sector de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y es un no parar de conocer gente que tiene pues sus quehaceres diarios y nos lo van contando a través del teléfono 950-6006, a través del WhatsApp, el 662-942-605 y también a través de los mensajes que rescatamos en facebook.com/poniendo las calles. Este, por ejemplo, dice: hola Pulpo, ¿qué tal Bea? Buenos días, yo me llamo Gustavo, los escucho desde Ciudad de Rosario, en Argentina, y os escucho mientras trabajo de guardia de seguridad, así que gracias por la compañía.
Como Manuel, que es funcionario en el Ayuntamiento de Jaén, tiene que madrugar un poquito porque tiene un trecho de camino y nos da los buenos días. Dice que es ponedor.
Me encanta, muy bien.
Buenos días, Pulpo. Soy Pedro, de Jaén, malagueño de adopción, técnico de emergencia. Voy camino de Málaga a echar mi jornada laboral. Venga, que tengáis buen día.
Es un no parar. Este se llamaba Pedro y era técnico de emergencias. Aquí hay otro Pedro que dice: Pulpo, yo soy antiguo oyente de tu programa, soy técnico de emergencias sanitarias también. Dice: y enhorabuena por el programa, he vuelto a las noches, entre aviso y aviso también os escucho.
Como Cuchipú Pirograbado Coslada, que sí se llama este ponedor, dice: oye, poner, os tengo que confesar que yo no pongo nada. Nosotros lo que hacemos es quitar la basura para que los demás se levanten con la ciudad limpia. Somos quitadores de Coslada en Madrid.
Qué bueno. Coslada, un abrazo.
Buenos días, ponedores. Aquí el tío Juan de Valencia. Ayer quemando la poda y hoy a echar el abono y regar el huerto de los limones. Cuestiones de trabajo diario. Pero hay que hacerlo ahora y a las 9:15, almuerzo y pa' casa. Ponedores, esto es el mejor programa de la radio.
Qué bueno. Muchísimas gracias por cómo nos defines y cómo nos vives cada madrugada aquí en la cadena COPE. Un abrazo y gracias. Donde estén las notas de voz, donde seáis vosotros, donde nos contáis a qué os dedicáis y cómo ponéis las calles, que se quiten nuestras menciones. Yo agradezco cuando os tomáis la molestia de dejarnos una nota de voz en el 662-942-605 y en tan solo 10 15 segundos nos contáis cómo ponéis las calles y hacemos una audio ronda con vosotros. Es lo mejor que hay. Vico, por ejemplo, Galicia, dice que nos escucha mientras va camino al trabajo, se dedica al sector de la limpieza. Dice, Pulpo, yo es que soy Paula, quería deciros que sois absolutamente todos estupendos y yo estoy muy orgullosa de ser ponedora.
José Luis, que es agente comercial, ahora dice que estuvo 10 años trabajando en una almazara en Montoro, que tenía turnos de día y de noche, que las calles, por supuesto, no estaban puestas y que afortunadamente ahora los viajes que hace como comercial pues va poniendo las calles.
Qué bueno, me encanta, gracias. Muchas gracias.
Soy Héctor Espinario, ahí está, que vengo de Cáceres. Aquí trabajando, poniendo las calles. Todavía nos queda todavía hasta las 7 de la mañana. Un saludo, ponedores.
Ya va quedando menos, ya va quedando menos. Dentro de nada le estamos dando la del Pulpo a Herrera y los minutos van volando. Y aquí estamos, en la cadena COPE, poniéndole las calles a España. Buenos días, Pulpo. Muy buenos días, ponedores. Yo me llamo Emilio, soy conductor nocturno de VTC y os escucho todas las noches, nos dice Emilio. Dice, es que sois geniales y me encanta el programa.
Paloma Rodríguez es cocinera. Dice que madruga mucho porque tiene muchas cosas que hacer en casa antes de salir para el trabajo y que le encanta, mientras que realiza las tareas, estar con poniendo las calles. Dice que le encanta el programa y que somos lo mejor que le ha pasado.
Bueno, muchísimas gracias, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Y arrancamos otro día y hombre, siempre con magistris. La compañía de vosotros. El programa Poniendo las Calles. Pulpo Beatriz, abrazote. Y allá que me voy a cometido como siempre, con mis compañeros también, ¿eh? Y compañeras, los superángeles, agricultores de la Vega, la SAP, la empresa municipal... que estamos aquí limpia, limpia de las calles y se echa tastos marinos de la ciudad de Valencia. Desde aquí, Magistris Manolo, ponedor, como siempre.
Manolo, un abrazo bien fuerte, gracias. Llevas con nosotros un montón de años. Nos encantan tus audios y nos encanta tu voz y tu ánimo, siempre acordándote de tus compañeros. Gracias, Manolo Magistris. Y ya el último mensaje que leo, Bea, nos lo manda Enrique. Dice que él trabaja de noche en la rotativa de una imprenta y dice, es que me encanta mi trabajo y sobre todo escucharos por las noches.
Qué bueno, y el último es el último mío es el de Félix, que es barrendero en Villaviciosa de Asturias, que nos manda un beso, un saludo y que tiene muchas ganas de conocernos, dice que quiere venir al programa.
Y nada, sin problema, el programa siempre lo digo, las puertas están abiertas y además se agradece que seáis cariñosos con nosotros.
Buenas noches, ponedores. Aquí un ponedor terminando la jornada de trabajar en la sala de Bingo Pegaso. Encantado de escucharos todas las noches y de seguiros. Un abrazo para Carlos, para Bea. Gracias por todo. Guapos.
Muchísimas gracias. Qué bueno, la gente que sale de currar de un bingo y también nos escucha. Un abrazo bien fuerte. 950-6006, teléfono directo del estudio. Nuestro WhatsApp 662-942-605 y facebook.com/poniendo las calles para que también por ahí nos dejes tu audio ronda.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Toca hablar del mundo del motor con un experto, con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Aquí hay una noticia que yo creo que tenemos que prestarle mucha atención y es con lo que arranco, Alfonso, porque me entero que los coches nuevos en Europa, es verdad que cada vez son más altos y claro, este incremento en la altura de los automóviles ni más ni menos que pone en riesgo la seguridad vial, en especial la de los más pequeños. ¿Esto por qué es? Cuéntanos.
Sí, es algo que es especialmente preocupante, en particular, como decías, para los niños que no ven los conductores desde esa posición y también para peatones vulnerables como las personas mayores. Todo ello, según un estudio publicado por la plataforma TNI, junto a la campaña Clean Cities, y por tal motivo reclaman limitar las dimensiones de vehículos a una altura máxima de 85 centímetros para el año 2035. Con ello promover menos accidentes, sobre todo en zonas urbanas. En concreto, el auge, como decías, de los modelos SUV todo camino que representan en Europa ya casi la mitad de las nuevas ventas y la altura media del frontal de los coches actuales ha pasado de los 76 centímetros a los 84 a fecha 2024, lo que aumenta casi el 30% de probabilidad de muerte para peatones, ciclistas y demás usuarios de la vía pública, así como una mayor importancia en las lesiones.
Madre mía. Luego, otra cosa interesante, y es que las políticas comerciales, bueno, pues con la guerra arancelaria, suponen todo un frenazo para la producción mundial de vehículos. Aquí, Alfonso, se prevé una caída de casi un 4% este año, lo que supondría, bueno, más o menos, suponer una reducción de empleos también, ¿eh?
Sí, y esperemos no se cumplan esos vaticinios, esas estimaciones. Como decías, el sector de automoción es uno de los más afectados a raíz de esas políticas de aranceles de Estados Unidos y China, que afectarán de forma notable a la vieja Europa, especialmente perjudicará a Alemania e Italia, donde se prevé una caída de las exportaciones del 5%. En cuanto a los países con mayor riesgo, serán Austria, Bélgica, Francia y Hungría. Y según el estudio de crédito y caución, la fabricación de automóviles se estima se contraiga un 3,7%, Estados Unidos es uno de los principales destinos de exportación de nuestros vehículos de motor. En el caso de España, uh-huh, en el cuarto mes del año el descenso ha sido del 7,4% y en lo que va de año del 9%. Por último, y a nivel global, el sector de automoción tiene otro reto, el factor demográfico. Con una población cada vez más envejecida, implicará la reducción de una demanda futura.
Qué interesante. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Aparece una empresa que está especializada en piezas automotrices de segunda mano, que ha sido los que han estudiado. Pues fíjate, ¿cuáles son los coches que menos se averían y, por lo tanto, menos visitan los talleres? Cuéntanos esto de qué va.
Sí, es un estudio realizado por Recomotor, como decía, es un especialista en piezas de automóviles de segunda mano, para conocer cuáles son los coches que menos pasan por los registros en los talleres de todo el país, tomando como referencia las matriculaciones de los vehículos y su paso por el mecánico, así como datos externos como el volumen de ventas. La conclusión fue que el Toyota Corolla es el modelo que menos ha necesitado pasar por revisión médica el pasado año, con más de 22.000 vehículos matriculados. Y si hablamos de marcas que presentaron menos incidencias en reparación el pasado año, fueron Kia y Skoda. En cuanto a los principales tipos de averías del vehículo, con el 22% el desgaste general, en segundo lugar sistema de alimentación, tercero averías eléctricas, cuarto dirección y suspensión, y en quinto lugar el sistema de frenos, con el 18% de las reparaciones.
Atención, ponedores, que vamos a dar una noticia sobre un Ferrari, porque resulta que el Ferrari más antiguo del mundo, que se conserva, pues acaba de venderse, pues digamos, en una subasta pública por nada más y por nada menos que 7,5 millones de euros. ¿Qué modelo es, Alfonso?
Como si fuera casi un cuadro de Picasso o de Goya.
Ya, qué barbaridad, ¿eh?
Ya lo creo, sí. Por eso hay muchísima gente en el mundo que no solamente colecciona obras de arte, sino también colecciona obras de arte de automoción. En concreto, el modelo subastado, respondiendo a tu pregunta, en el pasado concurso de elegancia de Villa del Este, en Italia, es un Ferrari 166 Spider Corsa by Anzalone de 1948. Y a pesar de ser el Ferrari más antiguo que se conserva, es uno de los seis primeros construidos por su fundador, Enzo Ferrari, tras fundar su propia marca justo un año antes. Además, es el segundo modelo de la marca italiana de competición jamás creado, lo que le otorga un mayor valor histórico que es realmente incalculable. Modelo, un ejemplar que compitió entre 1948 y 1950 y ha pasado por varios propietarios y está en perfectas condiciones, en perfecto estado de conservación. Y los 7,5 millones que decías pagado en la última subasta le convierte en uno de los Ferraris más caros vendidos en subasta pública y uno de los más deseados por coleccionistas y apasionados de la marca.
Qué interesante. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora toca hablar de una marca de automóviles eléctricos de superlujo, con diseño retro, y además ha sido creada y dirigida por una mujer. Me parece súper interesante esto.
Curioso. La marca se llama Dacora Motors y es la primera marca norteamericana de automóviles eléctricos de ultralujo fundada y dirigida por una mujer, Christy D'Ambrosio Correll, que es una ingeniera del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ha presentado un debut por todo lo alto con un coche eléctrico de más de 800 caballos, con un diseño retro que nos retrotrae a los años 30 y con un precio estimado, agárrate, de 434.000 euros. El diseño es obra del carrocero Pininfarina, que está inspirada en los modelos Streamline Modern de la década de los 1930, que aparece salido de la película El Gran Gatsby. Y la gran novedad y diferencia es que no hay plástico, ni pantallas, con paneles de madera nobles, cuero cosido a mano y tejidos como lana o lino. Habrá que esperar, por cierto, si quieres reservarlo, hay que poner por delante 50.000 euros.
¡Qué barbaridad! Ya para finalizar, Alfonso García, Motorman, vamos con una efemérides que es, bueno, del mundo de la automoción. ¿Cuál es el modelo que cumple 70 años y sobre todo cómo lo van a celebrar? Porque esto a los ponedores nos llama mucho la atención.
Sí, pues es el icónico modelo italiano, el Fiat 600, que en 1955 sucedía al querido 500 Topolino, un pequeño cuatro plazas, clave realmente en la movilidad de los años 60 y 70 en Italia y, por supuesto, en el sur de Europa, incluido en España, que aquí se fabricó bajo licencia el Seat 600, con motor trasero de solo 23 caballos, que podía alcanzar los 100 kilómetros por hora en cuarta marcha, no había más. El Fiat 600 se dejó de fabricar como tal en 1969 en España, hasta el 73, y la antigua Yugoslavia hasta 1985. Porque para celebrar el 70 aniversario, el 600 participará junto a los actuales Fiat 600 Hybrid y el Abarth 600 eléctrico en la clásica 43 edición de la Mille Miglia, que se celebra, está celebrando esta misma semana entre Brescia, y Roma, que es una verdadera leyenda del automovilismo italiano.
Qué interesante. Pues Alfonso García, no hay tiempo para más. ¿Tú cómo te vas?
Deseando un feliz día poniendo el intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Relax. Take your time.
Secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor César García Magán, ha insistido en la petición que ya hizo hace unos días su presidente, Monseñor Luis Argüello. Ha pedido la convocatoria de elecciones generales, petición que ha coincidido este viernes con la personación de la UCO en la sede del PSOE, de ADIF y de la Dirección General de Carreteras para recabar información del caso Koldo Ábalos Cerdán. Sánchez dice tener una mayoría suficiente en el Congreso, pero no presenta un proyecto de presupuestos y no se somete a una cuestión de confianza. En sus últimas comparecencias ha argumentado que la convocatoria de elecciones sería poco recomendable porque daría el poder al Partido Popular y a Vox y acabaría con un proyecto de progreso. Sánchez sostiene así que evitar un gobierno de la derecha es un bien superior al que debe someterse todo o casi todo. No debe extrañarnos. Eso es lo que le llevó